Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Grinstein.
Buen día, bienvenidas, bienvenidos al programa de Parques Nacionales, del Parque Nacional Lanín y su gente. Estamos en Sintonía Lanín, comenzando octubre por Radio Nacional San Martín de los Andes. Soy Florencia Pisicelli Maceo y estoy aquí junto a Gloria Grinstein y Alejo Far Home. Buen día, compañeros.
Buen día, Gloria. Buen día, Florencia. Buen día, audiencia. En una hermosa mañana soleada en San Martín de los Andes, comenzamos una nueva emisión de este queridísimo programa de Parque Nacional Lanín y los Parques Nacionales de la Argentina. ¿Cómo andás, Glo?
Muy bien. Estoy un poquito averiada de la garganta. Estoy comiendo un caramelo propóleo. Les estoy contando el backstage.
Está bueno que avises,
momento. Claro. Si me escuchan derrapar, es solo mi garganta. Entiendo que mi cerebro todavía está en su lugar. Gracias por volver, porque el sábado pasado estuve acá capeando el
sola
temporal,
como loca mala. Pero a la cuarta pata le gustó.
La cuarta pata sería Marcelo Miguel
Fernández.
Estuvo muy lindo el programa de la semana pasada. Variadito. Va a estar muy lindo este programa del día de hoy.
Sí que sí.
Tenemos, antes de comenzar con mucha información, muchas noticias, novedades y entrevista en vivo. No vamos a stalkear, aunque en las redes sale la placa. WhatsApp 0972-495051. Nos escriben, nos manda un mensaje por celular, obviamente. Y si no, en vivo estamos 427-566. ¿Cuáles son las redes sociales de Nacional? Arroba Nacional SMA. Y si no, Instagram y Facebook, arroba PN Lanín. Hasta que no se hagan redes sociales personales, no hablamos de usted. Arroba PN Lanín.
Como siempre, recordamos que después de la emisión en vivo del programa, podés volver a escuchar el programa en las redes del parque.
Sí.
Claro, se vuelve a escuchar. O se escucha por primera vez el que estaba dormido, pero me imagino que no hay nadie durmiendo.
Coordinadora nacional, ¿tenemos actividades, acciones en las escuelas de Buenos Aires?
Sí, empezamos un programa hace pocas semanitas en modalidad de piloto, pero avanza lindo. Estamos visitando escuelas de la zona metropolitana de Buenos Aires, esto sería CABA, y municipios aledaños, y no tanto, con un grupo, equipo de educadores, educadoras, conformado por agentes de conservación de Parques Nacionales y de la Dirección Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación. En esas visitas llevan adelante actividades lúdicas, recreativas, mediadas por tecnología también, para conocer más sobre los parques nacionales, qué protegemos, cómo nos va, cómo funcionan. Son actividades de una hora y media, más o menos, que están teniendo muy buena repercusión. Estamos muy contentos y contentas de este programa.
¿Y si se quieren inscribir?
Hay un formulario en la página web de Parques Nacionales, un formulario muy sencillo, donde docentes, autoridades de las escuelas que están interesados pueden postularse. Nosotros vamos tomando los datos y les llamamos, nos ponemos en contacto, porque hay que recordar que esta actividad está pensada, la secuencia didáctica, para hacerla de entre cuarto grado y séptimo grado. Por el momento es cuarto y séptimo de la primaria.
Yo, antes de seguir con las noticias, pido por favor que me traduzcan qué significa stalkear.
Significa ver, chequear, investigar redes sociales de otros.
Bueno, vamos con una noticia.
¿Qué te
stalkea? No, que dijo ella y yo no sabía lo que significaba.
Claro, es como no
anticipar.
Anticipar, esa es la palabra.
No, sí. Pero eso sería spoilear.
Eso es spoilear. Stalkear es, claro, revisar las redes sociales de otros.
Suena parecido, pero es distinto. Pero es distinto. Igual me encantan las dos palabras. No sé por qué.
Bueno, no spoileamos nada, pero una noticia, vamos con otras noticias. Algo que estuvo en el recorrido de Sintonía Lanín los últimos programas, que es la ley de humedales. Lamentablemente no hubo el jueves pasado dictamen de comisión.
¿Qué significa eso?
significa que hubo un pedido de la Comisión de Agricultura en la reunión de plenario de comisiones del jueves pasado, no, del anterior, uh-huh. De revisar algunos aspectos de la ley, de llamar a otros especialistas que tienen que ver con otras áreas temáticas. Y nosotros, los que apoyamos la ley de humedales, vimos eso como una jugarreta, como un tacle a lo que significaba la rápida sanción con el consenso que se había construido entre organizaciones sociales, entre las representantes en la Cámara de Diputados. Y bueno, hubo un diputado del PRO que pidió que se revise en la Comisión de Agricultura.
Igualmente eso sucedió y se dio una semana más.
Se dio una semana más.
No ocurrió.
Pero no ocurrió. No ocurrió.
Ahí plantó bandera.
Es una ley muy resistida por determinados sectores de ciertas economías concentradas en el interior. Se habla sobre todo del norte del país. Y bueno, se seguirá peleando eso. Hubo manifestaciones en la calle, organizaciones sociales, sí. Que me parece que es el modo en que esto se puede empujar como para que
visibilizar, por sobre todo,
y para que sea ley, para forzar a los legisladores a que escuchen las voces un poco más democráticas y no únicamente de los lobbies que siempre actúan en las cámaras del Congreso.
O sea que ahora está en pausa, podríamos decir, y el tratamiento, ¿no? Tenemos dictamen, no hay dictamen, con lo cual no va a ser tratada en el recinto, claro. La semana que viene, por lo pronto
no hay convocatoria.
Sigue el lobby infernal.
Sí, por lo pronto no hay convocatoria al jueves que viene, cuando se dio una postergación de una semana, de un jueves al otro. No hay formalmente convocado un plenario de comisiones para el jueves que viene, y seguirán las negociaciones y seguirán los reclamos en la calle, como hicieron tantas organizaciones el jueves pasado, anteayer, en la ciudad de Buenos Aires, en la puerta del Congreso.
Somos más que ayer, vamos a ser menos que mañana, decía la gente de las organizaciones socioambientales.
Sí, sí, de Bruno Rodríguez, Jóvenes por el Clima, entre ellos, que estuvieron ahí en la puerta del Congreso. Pero bueno,
seguimos con la información. Recordemos que Leo Grosso, el diputado nacional, hace un par de meses, aquí en Sintonía Lanín, hablaba de lo trabado que está esta situación y de las gestiones que se están haciendo. Avanzó, obviamente, por los incendios que se están dando en este momento en distintas partes del litoral, del delta, y volvió a frenarse.
Sí, sí, estuvo Leonardo Grosso y otros especialistas, ambientólogos, hablando acá en el programa de varias iniciativas, entre ellas la ley de humedales, y bueno, Leo Grosso es uno de los impulsores con más fuerza dentro del bloque de Frente de Todos para que este proyecto sea ley.
Seguimos con la información, bajamos al Parque Nacional Lanín.
Quiero decirles que Virginia Gallardo ya está escuchando.
Le mandamos un beso.
Y está expectante este programa.
Gracias, Virgi, siempre por estar. ¿Hay actividades? ¿Hay conectividad?
Sí, estuvieron en el Parque Nacional Lanín durante toda la semana pasada gente del área de sistemas de Casa Central de Buenos Aires, recorriendo junto con personal del Parque Nacional Lanín, ampliando un poco las seccionales que se unen a la red de conectividad y que ya tienen conectividad para...
¿Cuál es?
Currué y Rucachoroy. Rucachoroy en zona norte, Currué en zona centro. Y bueno, se va ampliando las seccionales que se van conectando a la red de manera lenta para lo que debiera ser ya todo el parque conectado, pero avanzando.
Pero no es menor tener conexión en esos lugares, o sea, tan alejados de los centros urbanos, como son rutas
por
largas.
Cuestiones de trabajo de los compañeros y compañeras guardaparques que están en las seccionales, por cuestiones de las y los visitantes que van a las áreas, por cuestiones de emergencia, obviamente, también. Hoy la conectividad es... Bueno, de hecho fue declarado una ley universal, me sale un servicio Derecho. Básico universal,
claro.
que algunos monopolios están tratando de parar, sí. Pero dentro de parques nacionales tratamos como de ampliar esa red dentro del Parque Nacional Lanín y otros parques nacionales
también. Para fin de año me voy a acampar a Currué Chico. ¿Voy a tener la posibilidad
de sacarte una foto y mandársela?
¿Voy a poder hacer un vivo?
Vas a poder hacer un vivo de Instagram y...
¿Estás con las ballenas?
Y no stalkear.
Allá en Chubut, ahí muy lejos, en Puerto Madryn. Y podés hacer vivos, tenés señal en todos lados casi. ¿Podemos llegar a lograr eso?
Vos sabés que esa es una discusión incluso también, ¿eh? Si dotar de señal, si queremos señal en todos lados.
Como todo, yo creo que el buen uso hace la diferencia. Hoy por hoy en el volcán Lanín, ahí al lado de donde está el centro de informes, hay conexión y es maravilloso, y hace unos años era impensado.
Era impensado, por cuestiones de emergencia, por cuestiones, obviamente es imprescindible.
Importantísimo.
Pero está la gran discusión de, ¿conectás con la naturaleza o conectás con el celular cuando estás dentro de un parque nacional?
¿No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, como en este momento?
Probablemente.
Pero eso no tiene que ver con la actitud de las personas, más que con la tecnología.
Es probable, pero cuando está la tecnología disponible, probablemente sea una tentación.
Te agarra y no te suelta. Celular, deje esa persona.
Un lindo tema este, para charlar a alguien, lindo
largo,
tema.
Les quiero contar una cosa que tiene que ver con el servicio, digamos, el derecho humano a la comunicación. Nos han invitado, la asesoría del público de los servicios de comunicación.
Nos han invitado a Sintonía Lanín.
A Sintonía Lanín nos han invitado a disertar, hacer una breve exposición sobre la experiencia de este programa, muy breve, en una audiencia pública que se va a realizar en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut. De todas las, no todas, pero va a haber una nutrida participación de medios de comunicación de la región patagónica. Wow. Y en ese marco nos invitan a contar sobre la experiencia de este programa desde el enfoque de la de los derechos y de la política pública, en este caso relacionada con nuestra radio pública nacional.
Desde el punto de vista de Radio Nacional, desde la política pública, lo que significa el derecho a la comunicación, también va a haber experiencias comunitarias de comunicación. Va a ser un encuentro muy, muy lindo y la verdad que estamos, digámoslo, estamos orgullosas de esta invitación a Radio Nacional San Martín de los Andes.
Nos vamos a Comodoro. Y a mí me dejan en islote.
Presencial o virtualmente, allí estaremos.
Allí estaremos, así que les vamos a contar más. Esto va a suceder el día 11 de octubre o 13 de octubre, no me estoy acordando
bien. Ya, fin de semana largo.
Ya, el fin de semana largo.
Bueno. Una cosita más.
Dale.
Va volviendo a la memoria. Tuvimos un entrevistado de la Defensoría del Público,
claro,
acá.
Todo tiene que ver con todo.
Sí, se van armando esas redes de.
Es verdad.
Interinstitucionales de política pública, está buenísimo. La verdad que está buenísimo.
Qué bien.
La verdad que
un desafío y una responsabilidad.
Sí, sí, de seguir avanzando y seguir creciendo en este espacio.
Tenemos novedades porque hoy comienza la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires, un espacio en donde todos los destinos turísticos y todas las instituciones que tienen algo que ver con el turismo en la rural, exactamente, hacen sus exposiciones, charlas, muestran sus productos turísticos. Obviamente la provincia de Neuquén va a estar y obviamente Parques Nacionales va a estar allí con un stand y también haciendo distintas
charlas,
conversaciones, capacitaciones para los privados, ¿no? Que también es para que vendan y promocionen los destinos turísticos. No solo, hay dos pabellones, nacional e internacional. Los mejores, el mejor merchandising está en el internacional. Si están en Buenos Aires, pueden pasar a recolectar.
Llevarse cosas, ¿no? Sí.
La ¿cuánto papel? ¿Habrá tanto papel como años?
Yo creo que no.
El año pasado, Parques Nacionales regalaba unos lápices ecológicos muy bonitos, ¿no?
Sí.
Era todo muy renovable.
Parques Nacionales está presente en la FIT hace muchísimos años.
Sí.
Y el rol, un poco el rol y la presencia de Parques Nacionales, es como ligar un poco qué significan las políticas de conservación con la visitación, el turismo en las áreas protegidas.
Sí, me imagino
es
que va a estar
ese rol.
El tema de la ruta natural, ¿se acuerdan que lo hemos hablado con Eugenia Benedetti y con Francisco Tabot?
Che, hablamos todo.
Están 1206 en el pabellón nacional, se ingresa por la avenida Sarmiento 2704. La visa, ¿no?
La del
y también se va a hacer el, espérenme un segundito, el lanzamiento del producto Tres Puertos, Tres Parques, que también estuvo
hermoso.
El lanzamiento en Sintonía Lanín.
En los parques costeros.
Sí. Le mandamos un abrazo grande.
¿Qué es de las noches mágicas? No sé, ahí me perdí.
Desconozco.
Las mil y una noches.
No se entiende muy bien.
Va a haber el lanzamiento de algo mágico.
Hay algo mágico en Villa Gesell.
No
es en Villa Gesell.
No es
en Villa Gesell. El auditorio se llama Villa Gesell.
Bueno, ya nos enteraremos, ya nos contarán.
Mes de parques, noches mágicas.
Sí.
Sueños blancos, diría.
¿Cómo le dimos a la intro, chicas?
Ya tenemos la entrevistada.
Vamos.
Está aburriéndose.
Me pidió que la liberemos rápido porque quiere seguir descansando en su sábana.
Sí.
A Mimir, tenemos a la... Yo le tengo un gran cariño, así que me va a costar formalizar esta presentación.
Todos le tenemos cariño.
Técnica forestal, grosa, divina, genia absoluta, una comprometida con el Parque Nacional Lanín y su conservación. Liliana Lozano, bienvenida a Sintonía Lanín.
Buenos días, muchas gracias por la presentación, amigos, todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, Lili. Bueno, te queremos consultar. Vamos a meternos un poco en la parte formal, en la parte profesional de tu rol en Parques Nacionales, en el Parque Nacional Lanín. ¿Qué hace un técnico forestal?
Bueno. Habemos varios técnicos forestales. Está bueno mencionarlo porque coincidentemente la universidad o el asentamiento universitario que depende de la Universidad Nacional de Comahue, que forma técnicos forestales, está acá en nuestra ciudad. Entonces, bueno,
claro,
en Parques confluimos como en otras dependencias del Estado neuquino también y empresas diversas que se dedican a la cuestión forestal. Habemos en la zona varios técnicos forestales, pero en este parque en particular hay un área específica técnica que está en el Departamento de Conservación y Manejo, que corresponde a esa área, que se dedica a la temática manejo forestal de bosque nativo en el área de reserva en el Parque Nacional Lanín. Entonces, tiene muchos años de trabajo en la temática y hay, digamos, además de manejo forestal, desarrollamos una serie de otras actividades técnicas también diversas. Así que principalmente el tema medular del área es ese, pero trabajamos también en viverización de plantas nativas, tenemos una fuerte incidencia en el tema de restauración de bosques degradados, etcétera.
Me quedo ahí en restauración de bosques degradados, una acción que llevan adelante o que llevamos adelante muy fuerte en el Parque Nacional Lanín, es la restauración del bosque quemado allí en zona norte, en Ñorquinco.
Sí, exactamente. Ahí estamos trabajando en el marco de un proyecto, digamos, integral que abarca varios aspectos de la conservación y el manejo del bosque del bosque natural de Pehueno, Araucaria, que está, digamos, mucha superficie de estas poblaciones naturales de Pehuen Araucaria están abarcadas en la jurisdicción del Parque Nacional Lanín. Entonces, este proyecto incluye, digamos, desarrolla acciones de conservación en estas áreas naturales con Pehuen, que tanto dentro en la jurisdicción del parque como en la jurisdicción provincial también, ¿no? Así que en ese marco estamos trabajando ya desde hace 2 años y un poco más en acciones de plantación, digamos, de restauración en una zona de un bosque natural que se quemó durante el año 2013 en la cuenca del lago Ñorquinco, que es el extremo norte, digamos, un poco del Parque Nacional Lanín.
Lili, buenos días. Alejo te saluda. Gracias. Hola, Alejo, por estar acá. Te pregunto, gracias. Recién hablaste de la jurisdicción del parque y jurisdicción provincial también. ¿Cómo se da ese trabajo interjurisdiccional y también con las comunidades en estos proyectos de restauración de bosque nativo?
Bueno, claramente toda el área de distribución natural de la especie, que es objeto de conservación tanto en la jurisdicción nacional como en provincia, el área natural está dispersa, digamos, no está contenida en una sola jurisdicción. Entonces, necesariamente hay que desarrollar acciones de conservación y manejo integradas entre todos los sectores para atender al objetivo de conservación de la especie. Y en este proyecto entonces participan. Este proyecto, de alguna manera liderado por el Parque Nacional Lanín, gestionado con fondos de diversos orígenes, pero liderado por esta institución, conformó un consorcio para administrar estas acciones de conservación, estos objetivos de conservación y manejo, que está integrado por el Consejo Zonal Pehuenche, que es, digamos, de la organización política del pueblo mapuche, integra las comunidades mapuches de la zona norte, que están justamente distribuidas en esta zona de distribución de la Araucaria. También está integrado por el consorcio, digamos, administrador del proyecto. También está integrado por la Corporación Interestadual Pulmarí y por la provincia de Neuquén a través de la Dirección de Bosques. Y también lo integra una asociación civil, es la Asociación Civil Pro Patagonia, que ha tenido mucha inserción técnico-política en esa zona a través de la historia. Así que, bueno, eso un poco es la administración compartida de estas acciones de conservación destinadas a proteger el área de distribución, digamos, las poblaciones de Pehueno y Araucaria.
Y esta semana se realizó una nueva plantación.
Sí, exacto. La semana pasada tuvo lugar en lo que va de este año, que es la tercer plantación de araucarias que se realiza en la zona de afectación esta del incendio en Ñorquinco, que digamos, este año hubieron tres etapas de plantación, una se desarrolló en mayo, otra en junio pasado y la última fue ahora en la primavera temprana, con gran participación de actores sociales también, y en la que se llevaron al bosque 3.600 araucarias en total en esta última oportunidad. En lo que va del año llevamos muchísimas más. Así que se dejaron ahí en el bosque, digamos, en el área afectada por el fuego, 3.600 individuos de araucaria en esta oportunidad, que provienen, en este caso, provienen de uno de los viveros provinciales. Ahí está también un poco la interacción con la jurisdicción provincial, que se dedica a la producción de araucaria, que es el vivero que está ubicado en La Angostura, que es administrado y gestionado por la comunidad mapuche Pueblo.
Lili, buen día, Gloria por acá, y lo que queda día, de Gloria. Mi garganta. Lili, te quería consultar, nos contabas, ¿no?, del trabajo, de la formación de este grupo de profesionales que están en el área forestal, vos en lo particular desde hace muchos años en estos territorios. Queríamos saber desde tu formación y desde tu trabajo diario en estos bosques templados de la cordillera de Patagonia Norte, ¿cómo es tu percepción con respecto al cambio climático y si el equipo de forestales de Lanín notan una incidencia de esta problemática en el estado, digamos, general de salud de los bosques?
Y bueno, hay ese tema finito. Y que por ahí, hay grupos de profesionales, científicos, que están más dedicados a estudiar cómo es esa incidencia. Pero sí, un poco lo que nosotros vemos es que, este tema del estrés de las plantas es más notorio en lo que nosotros observamos en el bosque. Hay mayor defecación en algunos sectores. Vamos a ver las consecuencias, ahora en la próxima temporada seca de lo que fue este invierno un poco más húmedo y con más carga de precipitaciones. Pero en realidad, hasta este invierno pasado se notó mucho lo que le llamamos la sequía acumulada, que es ese menor nivel de precipitaciones durante los últimos años que incidió en el estado, de estrés hídrico en algunos sectores, principalmente del bosque. Se ve en algunos sectores con ese estrés notorio y vamos a ver qué pasa en adelante, pero...
Es loco porque uno está acostumbrado a escuchar la palabra estrés, ¿no? Más que nada aplicado a las personas, pero en este caso el estrés hídrico con respecto a las plantas, estás hablando vos de que justamente motivado por la sequía prolongada.
Exactamente, sí, y bueno, le provoca un nivel de debilitamiento a las plantas que después determina que por ahí sean más afectadas por otros organismos, insectos y demás. Después, en realidad, las poblaciones vegetales naturales tienen una gran capacidad de recuperación. Generalmente, en lo que vemos acá en la cuenca, se recuperan rápidamente después de un ataque de algún organismo o de este estrés cuando se recupera el nivel de humedad en el suelo. Se recuperan rápidamente, pero cuando esto ocurre consecutivamente, durante varios años, eso puede determinar la desecación de la planta o del grupo de plantas en algún sector determinado del bosque, que se ha visto, no es tan grave, pero se va observando un poco eso.
Lili, te cambio de zona del parque, te llevo de zona norte a zona sur. Sabemos que están desarrollando un proyecto de vivero en Quilaquina. ¿Nos contás un poquito en qué anda eso?
Bueno, ahí en las zonas de bosque que están abarcadas por la propiedad de la comunidad mapuche Curunca, se lleva muchos años este parque acompañando algunas acciones de manejo del bosque nativo, ¿sí? Históricamente manejo de madera verde en algunas experiencias que algunas, fueron un poco más exitosas que otras, pero también acompañamos en la temática de producción de plantas a partir de cosecha de semilla en las mismas poblaciones naturales, principalmente de roble pellín, principalmente en la zona de Quilaquina, porque esa población, de roble pellín en esa zona, sabemos por estudios que ha desarrollado el Inca Bariloche, que tiene un alto interés desde el punto de vista de la conservación, de la diversidad genética. Entonces ahí se han desarrollado acciones de cosecha de semillas en conjunto con la comunidad, con digamos en el ámbito de la escuela, con los mayores de la comunidad también, y se han producido plantas que hasta este momento las vienen produciendo otros viveros, sí, que forman parte de nuestra estrategia, digamos de gestión de plantas que llevamos adelante en este parque, como es el INTA de Bariloche. Entonces nosotros hemos mandado semilla cosechada a esas poblaciones, nos han devuelto plantas y hemos instalado algunas parcelas de plantación a manera de experiencia, de experiencia educativa.
Sí, con los chicos de la escuela.
Para proyectar acciones de restauración a mayor escala. A partir de todas esas experiencias que yo comento, se gestó hace un par de años, un poquito más, la idea de hacer una instalación que pueda producir plantas en la misma comunidad, uh-huh, sí, independientemente del paraje, pero para proveer de plantas para esta mirada de la necesidad de restauración a largo plazo. Y entonces en eso estamos. Estamos armando en el paraje Quilaquina, siempre en acuerdo y en conjunto con la comunidad, una instalación productiva que se va a dedicar a producir plantitas de las diversas especies que conforman toda esta diversidad, vegetal que hay en la zona, para proveer principalmente a esta iniciativa, pero por ahí a otras posibilidades también más con respecto al tema turístico y demás.
Lili, te quiero hacer, por ahí ya cerrando, porque se nos va acabando el tiempo. Sí. Nombraste muchas veces la palabra comunidad en cuando fuiste describiendo el proyecto, tanto en Zona Norte como cuando recién comentabas un poco lo de Quilaquina. La verdad, dentro de la política de comanejo del Parque Nacional Lanín de más de 20 años, este tipo de trabajos técnicos se da también en un diálogo de saberes con lo que son la historia del pueblo mapuche y sus saberes ancestrales con respecto a lo que significa un bosque y lo que significa vivir en y con el bosque. ¿Cómo se da desde el punto de vista técnico, como decís vos, sos técnica del Parque Nacional Lanín, este intercambio de saberes en pos de una mejor conservación?
Y en realidad la información, nosotros tenemos datos técnicos nada más que nos ayudan por ahí a observar desde una mirada más externa, miramos con mucha facilidad el estado de conservación de los bosques y decimos, uy, este bosque tiene poca regeneración, debería regenerarse mejor, le están sacando mucha madera, mucha leña, y esto afecta a la posibilidad de regeneración del bosque o el estado de conservación. Pero es nuestra mirada externa muy técnica. Solamente es posible concretar acciones en el territorio, en conjunto, que aporten a resolver esa cuestión de conservación que nosotros simplemente observamos de afuera, cuando se involucra o se suma la mirada, más propia de las comunidades, que tiene que ver con lo cultural y con su modo de vida, que enriquece totalmente nuestro conocimiento, que es muy finito y muy esquemático, la enriquece de una forma, que es lo que permite llevar adelante alguna que otra acción. Cuando ensamblamos las dos miradas es cuando se puede. Esa es mi experiencia, hasta ahora. Lo demás es simplemente, sin aportar consejos técnicos que en la práctica son difíciles de concretar en cuestiones que realmente beneficien esas poblaciones naturales, ese área de desarrollo de la vida de las comunidades. No sé si me expliqué.
Perfectamente. Lili, te queremos agradecer muchísimo estos minutos con Sintonía Lanín. Esperamos tenerte en vivo para seguir en algún momento ampliando distintas temáticas que nos dejaste para y post la restauración de nuestras especies y nuestros bosques.
Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco.
Sí.
Sí, señor.
La semana pasada Lorena Pérez Caruzzi, hoy Liliana Lozano. Qué recorrido por la conservación que estamos teniendo en Sintonía Lanín.
Qué técnicas que tenemos en Parques Nacionales. Liliana Lozano conversando con Sintonía Lanín en la mañana de sábado. Quédense ahí, nos vamos un ratito a la música.
Anoche me peleé con el portero. Quería ver mi lista de invitados.
se ve que no sabía que ahora vivo en un palacio, pero me crié entre los barrios bajos. Detesto a la gente policía, la gente que te tira para atrás. Yo no tengo que darle explicaciones a la chusma de la alta sociedad. La gente está perdiendo, perdiendo la ilusión de vivir. Yeah. No hay amigos en el Facebook y el Twitter es un pájaro ruin. El tiempo va pasando, ya verás. La vida va pasando, ya verás. Yo busco lo que vos odias, que es la felicidad. Y bailar hasta que las velas ardan. Mis amigos son unos delirantes que mean los jardines de las fiestas. Anima las tertulias en mi casa cada noche, tocando el piano y tomando cervezas. Me gusta la inocencia de los niños, prefiero la maldad a la estupidez. Me gustan los artistas que jamás serán artistas. Yo nací y moriré amateur. La gente está perdiendo, perdiendo la ilusión de vivir. Yeah. No hay amigos en el Facebook y el Twitter es un pájaro ruin. Política. Somos la banda que cuida a las chicas de los ataques de los gorilas. Somos la banda que cuida a las chicas de los ataques. De los fachos gorilas. Somos la banda.
Y seguimos después del ataque de los gorilas de Fito Páez.
Fito tenemos... está haciendo unos recitales espectaculares en Buenos Aires.
Qué ganas,
Aires, ¿no?
¿no? Qué ganas de verlo a Fito.
Ay, qué nostalgia, no sé. Es como años muy importantes de nuestra vida, Fito Páez.
De la de ustedes. A mí me costó un par de años.
Pues, solo para... ¿Qué tenemos? ¿Unos años más?
Un poquito. ¿Qué quieres decir? Solo para fin de año. Por eso soy la...
para fin de año?
Para cierre de ciclo, cuando cantábamos el tema de...
No
me acuerdo ahora ni el
o
tema.
O sea, ¿querés decir que del 63, que la rumba del piano, todos esos temas...
Pensá que 20 ¿no? años cuando surgió, yo ya 20 años después, nacía.
Sí. Baja, quiero contar claro. una intimidad del programa.
A ver. Ajá.
Vamos.
Ojo.
Cortito. Cuando nosotros tenemos una entrevistada, y nos gusta mucho la entrevista, algunas cosas... Hacemos un dibujo en el aire cuando la entrevistada va hablando, como si fuese, para los que son futboleros o futboleras,
a ver.
Un rectángulo en el aire,
sí.
Y decimos, va a placa.
¿Qué es eso, va
¿Qué
a
son
placa?
Las placas?
Las placas son los flyers, las imágenes que salen con las frases del resumen de la nota. Lo mejor de la nota sale en imágenes en las redes sociales.
Explotan, ¿eh?
Sí.
Muchas.
Las de Juanca Salazar de la semana pasada, pero a quien Juanca, le mando un abrazo enorme.
Sí. Juanca es de la gente.
Y le quiero mandar un beso enorme y un abrazo a los compañeros de la radioestación y compañeras que nos están escuchando.
Está buenísimo.
Elisa Lanín de la radioestación, ¿nos escucha?
Nos escucha. Nos mandaron imágenes de la escucha.
A lo cual a veces no nos dan las manos para hacer tantos dibujitos de placa porque decimos, qué placazo.
Hay veces que sacamos varias placas.
Sí.
Decimos, 8, 9 placas.
Nos zarpamos.
Entrevistas imperdibles. ¿Cómo le va a Patricia Mancilla?
Hola, ¿qué tal? Buen día al equipo de Sintonía Lanín. Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional, a los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes.
Estamos en el estudio de Radio Nacional San Martín de los Andes con la intendenta del Parque Nacional Lanín, Patricia Mancilla. Muy temprano te levantaste, Pato, hoy.
Bueno.
La vida misma, ¿no?
Bueno, ser intendenta del Parque Nacional Lanín no deja de lado mi vida personal, mi maternidad. Soy madre de una niña que está en séptimo grado y hoy nos tocó levantarnos a las 5 de la mañana para cocinar un guiso que vamos a vender para recaudar fondos para el viaje egresado.
¿En dónde se va a vender?
Se va a vender en la parroquia ahí en... En la sede
Drurie,
de la escuela Fuente Serena, uh-huh. Ahí en Drury, la calle de Drury.
Que hoy también va a vender tulipanes. Sí. ¿Qué pasa con esa escuela? Está haciendo muchas cosas.
¿Tulipanes dónde?
En la Plaza Sarmiento.
Ok.
Patricio Garrido está llegando en este mismo momento de Quilaquina escuchando la radio.
Qué grande el equipo.
Octubre despertó la escucha.
Formalízanos, Alejo, arranca.
Estamos con la intendenta del Parque Nacional Lanín, Patricia Mancilla, y vamos a cambiar un poco el eje. A veces nosotros alargamos muchísimo las preguntas y queremos de la boca y de la voz de la intendenta recorrer algunos temas que tienen que ver con la gestión y política del Parque Nacional Lanín. Un tema que vamos a retransitar temas que por ahí fueron algunos títulos en otros programas de Sintonía Lanín y que hoy están tomando cierta actualidad, y le vamos a preguntar por esos temas a Patricia. En principio empezaron las obras de la ciclovía, la senda recreativa Catritre, y le preguntamos a Patricia en qué anda eso, cómo es ese recorrido, qué esperamos de acá al futuro y bueno, que nos cuente, basta, la corto.
Bueno, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos en el Parque Nacional Lanín, y esperamos que podamos transmitirlo a toda la comunidad de San Martín de los Andes con el inicio de la obra de la senda recreativa Catritre, porque es una senda que se viene trabajando desde el proyecto de la senda es desde hace varios años, pero digamos el impulso de pelear que pueda concretarse este financiamiento y este proyecto fue un trabajo que comenzó en la gestión de Salvador Bellido, que fue todo durante el año 2020 que se logró que se realizase el proyecto y que finalmente se pudiese licitar y adjudicar. Recordemos que este es un proyecto que es de corredores turísticos, sí, que está financiado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Turismo de Nación, Ministerio de Ambiente de Nación y la Administración de Parques Nacionales. Es una obra que se licitó por 320 mil millones de pesos.
320 millones.
320 millones, sí, de pesos.
Sí.
Es una obra impresionante.
Es una obra que va a ser histórica, que viene a aportar al desarrollo turístico, económico y social de San Martín de los Andes, porque no solo nos va a posicionar turísticamente y todo lo que eso va a generar, sino que también va a ser para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes. Sabemos que el lugar donde va a estar la obra es un lugar que todos los sanmartinenses, todas, lo recorremos, lo disfrutamos muchísimo. La adolescencia de San Martín de los Andes camina mucho por ahí, así que nada, nos van a tener que tener un poquito de paciencia durante 6 meses que vamos a estar. Tiene un plazo de ejecución la obra de 180 días, con lo cual esperamos que para la primera quincena de marzo esté terminada.
Los primeros fríos.
Lamentablemente es el momento donde todos caminan y recorren y disfrutan y toman mate durante...
Lo que pasa es que con la lluvia y el invierno no se podría
hacer. Es el único momento. La veda climática acaba de terminar para las obras, digamos. Hay periodos de veda climática. Eso acaba de terminar ahora, los primeros días de septiembre. Entonces, bueno, es el momento de empezar. Si bien la obra ya empezó, porque tiene mucho trabajo de que se hace de perfilería, ménsulas, uno piensa una ménsula chiquita, sí. En este caso pesan,
mega grande.
Sí, son muy grandes.
Limpieza de todos los espacios, el armado del obrador.
Eso, bien, eso es lo que está hasta ahora, de acá y hasta el 20 de octubre más o menos, es todo trabajo de colocación, de armado obrador, trailers de oficinas, trailers de comedor para todo el personal que va a trabajar, desmalezamiento.
Vamos a ver mucho movimiento en esa zona y hay algo que también aporta esta obra y va a aportar, que es la seguridad.
Bien, por eso también decía antes que no solo es de disfrute, sino que también viene a una cuestión de seguridad, porque más allá de que caminamos y disfrutamos mucho de ese lugar, hay una cuestión del tránsito constante, una ruta, entonces seguridad y accesibilidad también. Porque muchas personas, claro, con algunas capacidades diferentes van a poder ahora transitar y también hacer ese recorrido.
Qué bueno.
Me acuerdo de la pandemia cuando empezamos a poder salir y ese circuito era el elegido y estábamos todos, como no había tránsito vehicular, no se podía transitar. Era como una gran peatonal, ¿no? Y los chicos, los grandes, los perros, la bici, el patín... Todo en ese tramo hasta Catrite, porque algunos, bueno, no somos tan atletas como otros que lo corren, ¿no? En un ratito nomás. Pero bueno, por eso. O sea, es un lugar de encuentro y una superposición de usos impresionante.
Sí, yo debo reconocer que el miércoles me fui en bicicleta hasta Catrite por la ruta y vi a algunos empleados o trabajadores, sí, de la empresa que va a construir la ciclovía con un aparato súper sofisticado que no entendían para qué eran, como escuchando y midiendo la roca, pero bueno, la verdad que la obra ya empezó y creo que va a ser un beneficio de todas y todos los sanmartinenses, ¿no? Y los que nos visiten.
Aprovechemos este espacio para decir que a partir de ahora va a haber comunicados, informaciones semanales y diarias para ver cómo va a estar el estado de obra, ¿no?
Sí, eso por ahí resaltarlo mucho lo que acaba de decir Flor, es un dato fundamental que esto lo estamos trabajando en conjunto entre el Parque Nacional Lanín y la Municipalidad de San Martín de los Andes, porque esta es una obra que es para las, no es del parque, es para la ciudad de San Martín de los Andes y para el disfrute de todos los que nos visitan y los que vivimos acá. Y en ese sentido, vamos a hacer comunicaciones en conjunto con la municipalidad diariamente para que la gente esté diariamente informada, porque van a ir variando los tramos de la obra. Va a haber momentos donde va a haber media calzada, se va a poder circular. Hay mucho trabajo, muchos protocolos de seguridad que deben cumplirse, no solo para los transeúntes, sino también para los empleados, los que van a estar trabajando ahí. Y también hay mucho trabajo con Defensa Civil para el armado de los protocolos. Por cualquier eventualidad que surja, tenemos que tener una vía rápida para cualquier accidente o cuestión que se presente. Tengamos en cuenta que la obra, y esto es importante que todos lo sepan, va a comenzar en el sentido de Catrite hacia la costanera, hacia la costanera de San Martín. Va en ese tramo. Okay. Así que
la ciclovía viene.
La ciclovía viene y después del 20 de octubre recién va a empezar el trabajo grande de maquinaria y cortes de media calzada y señalizaciones, banderilleros y demás. Y bueno, nada, nos va a agarrar en plena temporada.
Patricia, te sacamos de la ciclovía y recorremos todo el Parque Nacional Lanín. Estamos próximos al inicio de la temporada turística. ¿Cómo se prepara el parque para la temporada? En virtud de lo que fue el aumento de visitación, no solo de este Parque Nacional, sino de todos los parques nacionales de la Argentina en los últimos años, ¿cómo se prepara el parque? ¿Qué tiene en vista como para adecuar su infraestructura, adecuar su... bueno, su vida misma al incremento de esa visitación que se va a dar en la temporada estival?
Bien, quiero resaltar una cosa acá. La gente, los que nos visitan, llegan a un destino turístico, ¿sí? No llegan solo al Parque Nacional Lanín, sino que llegan a la ciudad de San Martín de los Andes y disfrutan del Parque Nacional Lanín. Con lo cual, esto es un trabajo interinstitucional e interjurisdiccional. entre el parque, la provincia, el municipio. Digo, nosotros tenemos acciones en conjuntas, hemos participado en esta semana en la Asamblea General de Turismo también con representantes de otros municipios y de otros parques nacionales. Esta es una provincia que tiene 4 parques nacionales, porque hace muy poco se creó el Parque Nacional Arrayanes, que ya existía, sí. Pero bueno, se creó la intendencia. Sí. Tenemos el Parque Nacional Lanín, el Parque Nacional Laguna Blanca y el Parque Nacional Nahuel Huapi, con lo cual hay mucho trabajo en conjunto también con la provincia y con los distintos municipios. Entonces, nos tenemos que preparar para que la gente que llega al destino se encuentre bien en cada una de las jurisdicciones. En ese sentido, hay trabajos en conjunto, mucho trabajo de planificación turística con la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de San Martín de los Andes y el Parque Nacional Lanín. Lo que nosotros tenemos, por lo que dice Alejo, por suerte, nos visita mucha gente. Eso es una buena noticia. Nosotros tenemos que garantizar que la gente que nos visita se vaya contenta. Por eso tuvimos muchos, inconvenientes, complejidades el año pasado en relación al tránsito, al aglomeramiento de vehículos en las zonas de Yuco, por ejemplo, fueron
buscados. Porque también sí. Lo que pasó, Pato, es que el previaje hizo que haya un estalle, un nivel de turismo en todas las zonas, que es lo que venimos hablando en los destinos turísticos o en los distintos parques que venimos conversando con Sintonía, sí. Que es como que aunque uno haya planificado, no había manera de contener tanto turismo.
No había manera de contener, entonces por eso es muy importante el trabajo previo interinstitucional antes de que llegue el visitante. Y en ese sentido, nosotros aprendiendo de lo que pasó la temporada pasada, estamos encarando inversiones para en áreas fiscales de parques nacionales para que la gente que viene pueda disfrutar, y se están encarando la construcción de 120 fogones en las áreas de Queñi, Chachim, Pucará, Rucañire y creo que en Trome también. Por ahora, este año estamos encarando todo lo que es más San Martín del alrededor,
La zona sur.
La zona sur del parque. Todos saben que el parque atraviesa 3 localidades, ¿no? O es vecina de 3 localidades. En este caso, la zona sur, es lo que se está fortaleciendo con todo ese equipamiento, que además de los 120 fogones van a tener 120 mesas y 240 bancos para que la gente pueda ir a disfrutar del Parque Nacional Lanín y llegue a un lugar con infraestructuras servicios, y servicios. Uh-huh. Después también se va a hacer el mantenimiento y reparación de 80 kilómetros de la huella andina, y ahí sí es zona sur y la zona centro y algo de la zona centro del parque. Eso es algo que a principio de mi gestión recibimos a el representante de la Cámara Hotelera, y fue uno de los pedidos de ellos que sí, y el mantenimiento, ellos a la gente que reciben en los hoteles y demás, se les informa mucho sobre las sendas, entonces, y por ahí está bueno que la gente cuando vaya vuelva con una experiencia de haber transitado una buena experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido se va a hacer todo el mantenimiento de las sendas, que incluye además mantenimiento de no solo el cortado, el macheteo de todo lo que es los arbustos, sino aquellos árboles que el invierno ha volteado, sacar ganchos, hacer toda una evaluación también de riesgos, ¿no? Y achicar todos esos riesgos. Escaleras, puentes. Así
¿Eso
que...
lo hace el personal de parques,
No, eso se hizo una licitación. Ajá. Una licitación para poder llegar a la fecha de temporada. Son 80 kilómetros, es mucho. Uh-huh. Y nosotros tenemos un personal de 200 personas, de las cuales 60 son guardaparques. Tenemos 50 brigadistas y el resto es técnicos y administrativos. Así que en ese sentido, todo lo que es el personal más de campo en este momento también está con las otras realizaciones. Todo el personal del ICE está trabajando toda la cuestión de prevención y preparándose para la temporada.
o viajando a ayudar los incendios.
Claro,
norte,
sí, eso también aprovecho el pie que me da Gloria para felicitar a los compañeros del parque que fueron a los incendios de Calilegua. Uh-huh. La verdad que...
Llegaron hace poco.
Llegaron la semana pasada, llegaron la primera tanda que fue y se fue una segunda tanda. Claro. Pero la primera tanda que fue muy reconocida porque fueron compañeros, y los voy a mencionar a los dos que quiero destacar, que es Javier Curruinca y Brunilda Silva, compañeros con mucha experiencia y que realmente nos llamaron la intendenta del Parque Nacional Calilegua para agradecernos porque fueron un equipo. Javier tiene mucha experiencia en incendio y ordenó mucho, fue el jefe del incendio allá, así que eso para nosotros es un orgullo. ¿No?
Bueno, son las dos personas que fueron, que ocuparon como lugares así claves, como de conducción. Brunilda, del punto de vista de la logística. Uh-huh. Según dicen las voces del norte, se encargó de toda la logística del incendio, pero no nos queremos agrandar
acá
en la
NIT. Cuando las llamabas, estaba yendo a comprar de todo, así que...
Y Javier Curruinca, jefe de brigada, uno de los pocos jefes de brigada que hay en el sistema
de
dentro
años,
del Parque Nacional.
De años.
Sí, ¿cómo? También la compañera Andrea Cuña, no me quiero olvidar.
Enfermera,
que
además,
ella tiene
doble rol.
Sí. Sí, así que nada, eso es muy lindo para nosotros, que los compañeros y compañeras del parque, cuando salen a otros parques,
son reconocidos.
Son súper reconocidos.
Nos quedamos con tema incendios. Hace poco menos de un año estábamos inaugurando una subcentral en Aluminé y ahora estamos ya encarando la construcción de una subcentral, en Junín de los Andes, o sea, en la zona centro.
Muy bien, sí, la verdad también otra... alegría, sí, una alegría muy grande porque nosotros ahora, con la inauguración de la subcentral de Aluminé, y ahora empezó la semana pasada ya la construcción de la subcentral de la zona centro de Junín de los Andes
en el predio
del parque industrial que fue cedido por el municipio de San Martín de Junín de los Andes. En ese predio se empieza a construir un galpón para vehículos y oficinas para los brigadistas. Es una inversión de alrededor de 11 millones y que también estará lista para... También por la veda climática no se pudo empezar antes, porque la verdad que teníamos toda la intención y la ilusión de poder de tener la lista para esta temporada. Se va a hacer lo posible, pero también tiene un plazo de ejecución de 180 días.
Que fue muy nevador el invierno este, sobre todo mucha nevada Puelche. Entonces Junín ha estado bajo la nieve prácticamente todo el invierno, hay que recordarlo.
Sí, sí, sí. Y la Administración de Parques Nacionales y también el Ministerio de Ambiente están haciendo grandes inversiones para equipamiento para el combate de incendios forestales, así que también estamos a la espera de que lleguen camionetas. Sí, la verdad
se
que
en Tecnópolis, ¿no? Esta semana
se hizo la presentación en Tecnópolis. La verdad que hay mucha, también vienen equipamientos, maquinarias para el incendios de interfase. Mucho trabajo de prevención y después mucho equipamiento para todo lo que es directamente el combate de incendios forestales.
Recorrimos todos los temas, ¿verdad?
Están todos, Patricia. Patricia, te queríamos consultar. Hace no tantos días hubo una noticia que la verdad nos sacudió por lo violenta, por el tenor y por lo por cómo incidió en este territorio, relacionado con un proyecto que la verdad que lleva años, interinstitucional también, en este armado, en esta construcción, en este caso con el Museo del Che, de la Pastera, y con una construcción que tiene que ver con la cultura y con cosas que pasaron en estos territorios hace años y que las recuerdan, por ejemplo, el Museo del Che y otros congresos de turismo cultural. Se te puso un poco en el centro...
Nuevamente, ¿no?
Nuevamente, pero con unas acusaciones bizarras, me hago cargo de lo que digo, de estar como liderando en estos territorios una especie de complot entre el mundo mapuche desde el volcán Lanín y una secuencia así, digamos, guevarista, ¿no? Por esto de recordar al Che Guevara. Pero esto lo hizo, si fuera que lo hizo trasnochado, pero lo hizo un diputado de la Nación con un grupo de diputados también firmado, elevado. Se pidió la renuncia de la intendenta del parque con este tipo de acusaciones. ¿Cómo? Yo te cuento cómo rebotó en algunos de nosotros. Contanos cómo viviste eso, cómo estás transitando ese tipo de acusaciones, que es inédita y nueva para vos en tu cargo.
Bueno, Primero voy a decir algo en relación al evento, porque me parece importante destacarlo. El evento era un evento que estaba avalado por el Ministerio de Cultura. Es un encuentro nacional de los museos del Che Guevara en la Argentina. Uh-huh. Contaba con la participación, el acto donde estuvimos presente, de diplomáticos. Estaba el embajador de Cuba, había diputados de Parla Sur, estaba el intendente Carlos Saloniti, secretario de Cultura en la municipalidad. Bueno, mucha gente interviniente y el ataque fue hacia mí. Entonces ahí yo creo que sí, que hubo un ataque que es personal, que es hacia mí. Por también lo quiero decir esto, me parece que es importante resaltarlo y que no hay que soslayarlo, que es a una mujer intendenta de una institución estatal nacional. Digo, esto me yo creo que hay algo en relación a ser mujer y ocupar cargos que no es algo fácil. Nuestra institución es una institución verticalista, es una institución que en general los cargos de intendentes en casi todo el país están ocupados por hombres. Sí. Creería que somos tres o cuatro las compañeras mujeres que estamos en cargo en el rol de intendenta. Entonces creo que hay que fue un ataque personal. Creo que tiene que ver con esto, con que nosotras, las mujeres, tenemos que encontrar una forma de gestionar diferente. Creo que lo hacemos diferente y creo que eso quizás en algunos casos molesta, pero fue muy violenta por las formas del ataque. Me parece que fue muy despectivo hacia mi persona y con mucha mala información, porque mentira. Casi todos eran mentiras.
Tremendo.
Eran mentiras.
Yo, en lo que cuenta Patricia, esta oscuridad, ¿sí?, de un personaje nefasto, ¿sí?, un grupo de diputados nacionales nefastos, misóginos y fascistas, se abrió una luz, porque la verdad que también vale resaltar lo que tanto el Consejo Deliberante, en todos sus bloques, tanto la legislatura provincial, en todos sus bloques, tanto los trabajadores y trabajadoras del Parque Nacional, a través de todos sus departamentos, sus oficinas, también la Asociación Trabajadores del Estado, que es quien gestiona el parque, la pastera, el Museo del Che, y tantos otros colectivos, dieron su respaldo, su apoyo, pero no a la intendenta únicamente en la figura de Patricia Mancilla, sino
política,
a la política. Uh-huh. Porque la verdad que cuando se habla del centralismo de Buenos Aires, de una política en un territorio, y se desconoce de manera tan cabal lo que es la historia, lo que es la construcción, lo que son las redes, la verdad da mucha bronca. Así que esta luz, por lo menos, que nos ilumine para seguir construyendo para adelante.
Y nos fortalezca, ¿no? Por
sí,
sobre todo, porque
completamente.
A mí lo que me pasó después de este ataque, en lo cual la mayoría de las trabajadoras lo vivimos como personal, acompañándola a Pato, fue eso, ¿no? Nos unió muchísimo. Yo sentí que más allá del dolor y del tránsito y del mal momento que pasamos... Sí. Salimos fortalecidos.
Que las diferencias nos inviten a la discusión, claro, y no a la clausura de esta manera tan violenta, ¿no?
Sí, yo quiero destacar eso mismo que dijo Alejo. La cantidad de apoyo fue emocionante para mí. No solo desde lo interno del parque. Primero, lo voy a resaltar porque fue muy fuerte y hermoso, la actitud de mis compañeras mujeres del Parque Nacional Lanín, que fueron las primeras valientes, que con mucha valentía salieron a apoyarme, y eso fue muy muy emocionante. Y después de toda la administración de Parques Nacionales, de San Martín de los Andes, yo lo quiero resaltar porque no fue solamente no fue solamente el bloque del Frente de Todos. Nosotros somos una gestión que está en el marco del gobierno nacional, con lo cual los apoyos del Frente de Todos era algo natural, pero fue unánime. Y esto también yo lo quiero agradecer, tanto en el Consejo Liberante, el bloque de los concejales concejales del MPN como de Juntos por el Cambio, y me parece destacable, y lo mismo en la legislatura
provincial.
Sí, me parece que eso también fue, y después, bueno, hay una red de mujeres concejalas de Argentina que también me acercaron un comunicado muy lindo a la Asociación de Trabajadores del Estado. Nada, me parece esto, como que fue muy dura las mentiras y el ataque irrespetuoso y violento, que me parece que también lo dijo Alejo recién, podemos tener muchas diferencias. Nosotros en el Parque Nacional Lanín trabajamos mucho la política, el fortalecimiento de la política de comanejo que el Parque Nacional Lanín y la Administración de Parques Nacionales tiene hace 20 años, es un eje principal de nuestra gestión, y se puede tener diferencias con ello, pero se tienen que plantear desde el respeto y desde la apertura al diálogo, no cerrando con mentiras, con difamaciones y con violencia. Eso me parece que no suma, que no nos hace bien, no nos hace bien como sociedad, y me parece que nosotros, los que conducimos instituciones estatales, tenemos la responsabilidad de mantener siempre abierto el diálogo y escuchar las diferencias y, bueno, avanzar en ese sentido.
Va a placa. Se nos fue el programa.
Reafirmó el camino, digamos. Lamentablemente, los modos que se usaron. Son las 10 de la mañana. Patricia Mancilla en el estudio, intendenta del Parque Nacional.
¿Puedo decir?
Lanín. Sí, señora. Claro.
Bueno, aprovecho que estoy acá y saludo a la Radio Nacional de San Martín de los Andes, que mañana cumple 44 años. Un abrazo muy grande a la radio y a cada uno de sus trabajadores y trabajadoras, por el acompañamiento diario que nos hacen, por la información, y la verdad, muy lindo tener un vínculo con la Radio Nacional, que nos acobija, que nos cede este espacio. Sí, la verdad que muy lindo, así que muy feliz cumpleaños para la Radio Nacional de San Martín de los Andes para el día de mañana.
Mañana.
Saludos de despedida, Flor.
Muchos saludos, muchos mensajes en acompañamiento a Pato, así que Pato, recibiste un montón de mensajes. Un abrazo a todas y a todos los que nos escribieron. Gracias por estar del otro lado.
Alejo, sí. Ferjón, muchas gracias por estar en el territorio esta semana.
Acá estamos. Un beso a mi mamá, que cumplió años.
Mamá, es verdad. Sí. Es verdad, te lo
digo. Un beso a Marcelo Moros. Saludos, gracias por estar acá operando. Y nos reencontramos el sábado que viene.
El sábado que viene. Un lujo tener al intendente en piso. Sí.
Todas las placas, toda la información, arroba PN Lanín, redes sociales, Facebook e Instagram.
Volví a escuchar el programa.
¿Puedo yo?
Sí.
Cerrá. Dale, bueno. Un saludo muy, muy grande, un abrazo gigante a todos los compañeros y compañeras de trabajo del Parque Nacional Lanín. Agradecerles el compromiso, la responsabilidad y también la alegría y los enojos con los que nos encontramos cotidianamente, que me parece que es lo que nos fortalece. Así que un saludo muy grande a todos ellos.
Hasta el próximo sábado aquí en Sintonía Lanín.
Chau.